Fíjate, hoy es miércoles 4 de marzo del año 2026, un día que a lo mejor pasó en la historia por el día en el que empezamos a llevarnos mal definitivamente con Estados Unidos, porque Trump en la tarde de ayer anunciaba que cortaría todos los tratos comerciales con España. No sé si lo podrá hacer o no, porque aquí automáticamente el gobierno de España salió diciendo que no podía hacerlo porque estábamos dentro del paraguas comercial de la Unión Europea y que nos tenía que tratar de aquella manera. Pero bueno, no se preocupen porque hoy a las 8 de la mañana hora canaria nuestro presidente del gobierno va a responder a las amenazas del día de ayer del señor Trump hacia nuestro país. No solamente hacia su presidente del gobierno que nos metió en este lío, sino hacia toda nuestra patria, todo nuestro Estado. A las 8 de la mañana, hora canaria, ya digo, en Moncloa se van a hacer unas declaraciones institucionales por parte del presidente sin preguntas. ¿Qué pasó ayer para que Trump nos clarificara como aliado terrible de la OTAN? Que somos buenas personas, pero que no nos merecemos un líder tan malo como Pedro Sánchez. Las relaciones turbias entre Trump y Sánchez no vienen de ayer, vienen de hace muchísimo tiempo. Recuerden que cuando tomó posesión de su cargo en este segundo mandato, nos definió como un BRICS, un país en vías de desarrollo, que bueno, que éramos poco o nada. Después se descolgó el señor Sánchez diciendo que eso del gasto de defensa del 5%, que ni de coña, que como mucho el 2%, y aquella foto separado del grupo, ¿no? Eso fue en junio del año 25. Del 5% nada, con un 2 que se diera con un canto en los dientes. Y eso hay que sumarle las declaraciones que se han hecho de manera repetitiva en las actuaciones del gobierno de Israel y de Estados Unidos en Gaza, o el apoyo que ha tenido Trump a lo que está pasando en Gaza. También las declaraciones del Pedro Sánchez más profundamente socialcomunista, defendiendo el gobierno de Maduro de las agresiones de Estados Unidos. Y finalmente, aparte de reconocer al Estado palestino en pleno conflicto de Gaza, liderando un movimiento europeo que quedó en él y dos más, ahora provoca una equidistancia entre Irán y Estados Unidos, equilibrando las críticas a unos y a otros dentro de un marco de orden internacional que no está funcionando hace muchísimo tiempo. Y lo peor, que ha sacado pecho diciendo que le han prohibido a Estados Unidos el uso de las bases militares en Morón y Rota. Trump le sale diciendo que quién es ese para prohibirme a mí el uso, que las usa cuando les da la gana, como probablemente hayan hecho. Porque enemigo de Estados Unidos no hemos sido nunca. Desde la época del franquismo, cuando Estados Unidos apoyó la dictadura del general Franco, desde entonces, la izquierda odia a Estados Unidos por el apoyo que en su momento le dio a la dictadura franquista, que permitió que este país saliera del abandono y el aislamiento total que tenía el franquismo con respecto al mundo. Solamente nos apoyaba la Argentina de Perón, ¿se acuerdan? ¿No? Y la instalación de bases americanas en Estados Unidos permitió el desarrollo de nuestro país y empezar a modernizarse. Pero la izquierda no le ha perdonado nunca a Estados Unidos que apoyara al franquismo. Probablemente, si no hubiera habido ese apoyo, el franquismo no hubiera durado 40 y tantos años. Pero también hay que saber vivir en el orden internacional que se está marcando en los últimos tiempos. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros como país es que si somos capaces de cumplir los compromisos con nuestros socios, si estamos en el lado adecuado de las partes en las que se está partiendo el planeta. Definir quién son nuestros socios. ¿Quiénes son? ¿La Venezuela de Maduro y Delcy Rodríguez? ¿Irán de los Ayatolás? ¿Quiénes son nuestros socios? ¿A quién defendemos? ¿Al pueblo palestino? A los somalíes no nos preocupan, ni los etíopes, ni los de Sudán, pero los gazatíes sí nos preocupan. ¿Cuáles son nuestros socios? ¿Cuál es la posición internacional de España? ¿Estamos dentro de la Unión Europea? ¿Nos sometemos a los dictados de la Unión Europea? ¿Hablamos con nuestros socios europeos? ¿Qué estamos, más cerca de China o de Estados Unidos? ¿Por qué no nos lo planteamos? O por lo menos, ¿por qué no se lo plantea abiertamente el gobierno de España? Porque los hechos son los hechos, ¿no? Parece que defiende muchísimo más a Irán que a Groenlandia. Me refiero al Estado español. Es raro lo que está pasando en política internacional. ¿Y lo de Marruecos? ¿A quién le preocupa? Porque Marruecos sí es un socio fiel de Estados Unidos. No tiene el potencial en las bases militares que ahora mismo tiene instaladas en Marruecos, tiene muchísima más potencial las bases españolas, aunque ya solo le quedan Morón y Rota. Tuvo bastantes más. Pero y Marruecos, que es un socio fiel. Porque el problema es que el presidente de los Estados Unidos, nos guste más o nos guste menos, es el presidente de los Estados Unidos, la potencia mundial armamentística, el líder mundial. Y hemos sido históricamente parte, desde la guerra que nos quitaron Cuba y las Filipinas y Puerto Rico, hemos sido socios preferentes de Estados Unidos, por lo menos eso parecía, ¿no? Que estaba dentro de nuestro bando, estábamos en el bando de las democracias liberales y mucho más después del 76 y 78, ¿no? Pero Pedro Sánchez está en una posición que ya Zapatero adelantó con aquella sentada a la bandera de Estados Unidos. E insisto, la izquierda no ha perdonado a Estados Unidos que apoyara al franquismo. Los compromisos internacionales. Ahora también hay que reflexionar sobre el cambio del orden mundial. Que está claro que ya no funciona, la ONU no sirve prácticamente para nada, el sistema del veto de las grandes potencias mundiales, entre las que está Rusia y China, tampoco está sirviendo para nada. El marco legal está permitiendo que se desarrollen dictaduras como la de Corea del Norte, como la de Venezuela, la de Cuba, la de Irán. Venezuela, Irán, Cuba, Corea del Norte, que son dictaduras de derecha. Va a ser que no, ¿no? Que se perpetúen en regímenes como el de Putin, que está muy alejado de una democracia. El orden internacional permite que esos estados pervivan y cohabiten con otros que pretenden defender los derechos humanos. ¿Qué pasa? ¿Que eso hay que permitirlo porque no son fascistas o son fascistas dando la vuelta al círculo? ¿Son de izquierda los ayatolás? ¿Son de izquierda los terroristas de Hezbollah? ¿Es de izquierda Putin? ¿Es de izquierda Maduro y su régimen? ¿De verdad que son de izquierda? ¿Son progresistas? A mí me hace reflexionar si este orden mundial es el adecuado. Si realmente Trump es un descerebrado que viene a poner las cosas al servicio de sus intereses, de sus negocios, del poder económico, que son gente desalmada que lo que quieren es seguir ganando dinero esquilmando a la población del mundo y metiéndolos por veredas. Ahora ya tenemos una subida, hoy sube ya la gasolina y el diésel. El gas ya ha subido. ¿Quién paga todo esto dispendio? Los humildes, los pobres, la clase trabajadora. En España por lo menos, en el resto del mundo probablemente también. Pero insisto que todo esto al final está al servicio del dinero. ¿Y que Trump es el descerebrado? Si ustedes ponen... ¿Quién prefieren? ¿A Khamenei? ¿A Khamenei? ¿A Putin? ¿A Xi Jinping? ¿A Trump? ¿A Maduro? ¿A Esquivel? ¿A Petro? ¿A Pedro Sánchez? ¿Qué nivel tenemos en el mundo mundial? Pues sigamos reflexionando, porque Marruecos está al quiero, ¿eh? Y Marruecos lo tenemos aquí al lado. Y las pretensiones de Marruecos van contra Canarias. Y a Canarias nos debería preocupar qué posición internacional ocupa nuestro país, España, y cuáles son las amenazas y los riesgos a los que tenemos que estar sometidos y con los ojos abiertos. Y Marruecos está enfrente. Y Marruecos es fiel socio, este sí es leal, de Estados Unidos. Cuidado que la geopolítica mundial, el cambio de orden mundial, nos puede perjudicar por culpa de la insensatez de Pedro Sánchez. El compromiso con sus ideales políticos, llámenlo como quiera, es el presidente del gobierno de España y una cosa es que opine lo que opina, que yo puedo opinar lo mismo, lo dije ayer, me parece que es lo correcto, pero yo soy un ciudadano de a pie, él es el presidente del gobierno de España. Y presumir de bloquear a un socio preferente como era Estados Unidos hasta antes de ayer, por el orden mundial, este orden mundial que está funcionando, bueno, pues cuidado que el orden mundial puede cambiar y de los vetos podemos pasar a defender la justicia, defender los derechos humanos por la fuerza, que ya lo advirtió Donald Trump y su administración. La mejor manera de defender los derechos humanos es con la fuerza, imponiéndose donde allí no se respetan. Y las acciones militares que está hecho, pues nos pueden gustar menos o más. Pero ¿está mejor Venezuela con o sin Maduro? ¿Está mejor Irán con o sin Khamenei? No nos olvidemos que no es la primera vez. ¿Qué le pasó a Gaddafi? ¿Qué pasó en la primavera árabe? ¿Qué le pasa al Shah de Persia? No es la primera vez que se cambian regímenes por intereses o no, de unos y de otros. No nos olvidemos de Oriente Lejano, de Laos, de Vietnam, de Camboya. No nos olvidemos de Afganistán. La política internacional siempre ha sido parecida a lo que está siendo. Bueno, pues no podemos arrancar el programa de hoy sin hacer un recordatorio serio y triste a Fernando Onega, gran cronista de la transición, el periodista gallego que fue el director de prensa durante la presidencia de Adolfo Suárez y que fue autor de la frase de la transición, la más conocida de todas. Puedo prometer y prometo que la puso en boca del expresidente del gobierno de España, el primero de la democracia, Adolfo Suárez. ¿Y qué más cosas pasan en el mundo y en este país? Pues de momento ya han llegado los primeros 175 españoles repatriados desde Abu Dhabi y se estima que hay 30.000 personas de nacionalidad española atrapadas en Oriente Próximo. Estados Unidos ya ha hecho una relación de 14 países de los que a sus compatriotas le recomienda salir lo antes posible. Y María Guardiola se va a tener que presentar probablemente el próximo viernes a la elección, porque hoy primera votación de su investidura tras un discurso lleno de puentes y guiños hacia Vox, pero que parece que no va a ser suficiente. Hablo del Pacto Verde de la Unión Europea, la calificación de la fatal política inmigratoria del gobierno central, fallida por Klepp completamente. Vaya, uno y otro guiño a Vox, pero hoy miércoles no va a salir elegida, puesto que aunque ella dice que no son incompatibles, ni hay muros entre PP y Vox, dice que no son lo mismo y probablemente Vox no le perdonará lo del señor Abascal. Tragedia ayer en Santander, en la playa del Bocal. Se rompió una pasarela de madera que unía a los dos acantilados. Estructura o infraestructura competencia del Ministerio de Transición Ecológica. Pero eso ahora mismo es lo de menos, porque se está buscando todavía a uno de los accidentados. Se han confirmado y se han rescatado 5 cuerpos. Hay una persona que está hospitalizada, que es la que ha dicho que eran 7, un monitor y 6 estudiantes los que paseaban a las 4:30 de la tarde por la playa del Bocal. Tragedia importantísima, y no es el momento de decir de quién es competencia, pero mientras que no tengamos presupuesto, a lo mejor no se pueden arreglar las infraestructuras del Ministerio de Transición Ecológica. Y el sábado se entregaron los Goyas del 2026 sin más polémica política de la esperada, pero opacados por lo que estaba sucediendo en Oriente Medio, el bombardeo de Estados Unidos e Israel sobre Irán. Pero no ha podido ocultar la ruina del cine español. El 40% de las películas españolas no recaudan ni 1.000 euros. No llegan a los 100 espectadores. Y seguimos metiendo millones y millones de euros de nuestros impuestos, tanto del presupuesto del gobierno del Estado como de las comunidades autónomas. Millones y millones de euros para una industria que es deficitaria 100%. Y que no sé, y eso es una opinión personal, si es parte de la cultura de nuestro país o es parte de la compra de intereses, la compra de intenciones y el poner a una parte de la cultura de este país, una más, al servicio de la construcción de un relato, generando historias en una única dirección. Insisto, el dato es que el 40% de las películas subvencionadas con dinero público no llegan a los 100 espectadores en la sala. Y seguimos dando centenares de millones de euros a proyectos cinematográficos, proyectos culturales, con el único objetivo de reconstruir la memoria de este país. Y el caso Plus Ultra ha pasado a la Audiencia Nacional. Tendremos que ir viendo por qué sí y por qué no. Y en el ámbito autonómico, la Policía Canaria ha detenido a 3 educadores durante el registro de un centro de menores en el puerto de La Cruz, un centro de menores migrantes. La actuación policial se ha enmarcado en la bautizada Operación Cávila, que dirige un juzgado de violencia sobre la infancia y la adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria, sobre unos posibles malos tratos a menores no acompañados que se vienen produciendo en centros gestionados en las Islas Canarias por la entidad Quorum Social 77. Esta sociedad está siendo investigada desde el año 2024 y ya se han producido cierres de centros gestionados por esta, en principio, teórica ONG. La Consejería de Seguridad del Gobierno de Canarias no descarta que se puedan realizar más detenciones, porque la investigación continúa abierta bajo secreto de sumario. Fuentes judiciales confirman que el juez no ha ordenado por el momento el cierre del recurso donde permanecían alojados 130 menores, según las cifras de la Dirección General de Protección de la Infancia. Bastante nefasta la gestión del centro de menores y no se entiende por qué Quorum Social 77, después de su trayectoria, sigue gestionando centros de atención a menores inmigrantes en Canarias, pero siguen atendiendo a personas. Canarias participa desde esta parte en la ITB, en la Feria de Turismo de Berlín, como el destino líder en el invierno europeo, que encuentra en el mercado alemán uno de sus mercados más rentables. Y además que en el año 25 generó en nuestras islas una facturación de 4.200 millones de euros, el 18% del total de esta partida. Así se ha puesto de manifiesto en la inauguración del pabellón del archipiélago, con la presencia de la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, quien ha destacado en un comunicado que el gasto por turista alemán y viaje es uno de los más altos, dando su mayor estancia media en los últimos meses, en los últimos años, y que además es cada día se va batiendo récord, tanto en una cifra como en la otra. Y ya conocemos los datos del empleo de Canarias en el año 26, en febrero del 26, en el último mes. Un potente aumento de la demanda de empleo, que en febrero han sido como 4.000 trabajadores más los que están buscando empleo, amargan la creación, que también ha sido positiva, de empleo. La afiliación a la Seguridad Social sube en 4.000 personas hasta los 959.247 cotizantes en las islas, lejos del récord que se produjo en diciembre del año 25. Pero el paro solo ha disminuido en 750 personas por el engorde de las ofertas de personas para trabajar, 3.251 efectivos de la lista de aspirantes en un puesto, en 9 puestos de trabajo en las listas de empleo en Canarias. El empleo público y el turismo tiran un año más, un mes más, del mercado laboral de Canarias. Y la pobreza infantil en Canarias sigue en datos insoportables. UNICEF y Red Europea contra la Pobreza alertan de que las políticas públicas desarrolladas por el Gobierno autonómico y el Gobierno central no están funcionando y son ineficaces para luchar contra la pobreza infantil. Los datos más recientes sitúan la tasa de pobreza en Canarias en el 25% de la población, claramente por encima de la media española, que no llega al 20%, y también muy por encima de la media de la Unión Europea, que tan solo llega al 16%. Si se observa el indicador más amplio utilizado por Eurostat, la tasa AROPE, que mide el riesgo de pobreza o exclusión social, la cifra en Canarias alcanza el 31,2%. Esto significa que prácticamente uno de cada tres residentes en Canarias vive en una situación de alta vulnerabilidad económica. El Servicio Canario de Salud sigue con su proceso de estabilización y en los próximos días, este martes, va a anunciar la fecha de las oposiciones para la estabilización de todo tipo de empleos dentro del sistema sanitario de salud, del sistema canario de salud. Y la Asociación de Canaria de Alquiler Vacacional, ASCAP, ha solicitado al Defensor del Pueblo de España que recurra ante el Tribunal Constitucional la Ley de Canarias de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Vivienda, vaya, la Ley de Alquiler Vacacional. Según ha informado esta organización en el día de ayer, en martes, día 3. A juicio de ASCAP, esta nueva ley canaria regula la vivienda vacacional de una manera vulnerable, frontalmente en contra de la Constitución española en cuestiones esenciales, al invadir competencias que son exclusivas del Estado en materia de planificación económica. También es noticia que el sindicato CESIP ha anunciado este martes movilizaciones por parte de la plantilla de la Agencia Estatal de Meteorología, la famosa AEMET, en Canarias, para visibilizar el malestar de los trabajadores y trabajadoras con las condiciones de trabajo que desarrollan sus funciones ante la situación de precariedad técnica y laboral que pone en riesgo la calidad del servicio que presta de manera esencial en el archipiélago.